Mi querido Azul, son las 6 de la mañana con 53 minutos. Estamos en primera fila. Fíjese que estamos hablando temprano de los vehículos y el combustible y la forma de hacerse a algún método de energía.
Sí.
Pues, hombre, para el centro del Valle del Cauca tiene que ser motivo de complacencia de que ya hay la Celsia ha creado otra estación en el Valle del Cauca donde se recibe la energía solar, se transforma y se envía o se guarda o se usa para el centro del departamento. Energía solar, paneles que están instalando. ¿Cuáles son los más recientes?
Sí, señor, pues precisamente ayer se hizo un recorrido por una de las nuevas granjas de generación solar en el Valle del Cauca de Celsia, la compañía Celsia, y está muy cerca al municipio de Tuluá, Chiqui, ¿cómo le parece? Allí estuvo nuestro gerente y director del noticiero Jairo Gallego, quien precisamente estuvo en diálogo con el viceministro de Minas y Energía, Miguel Lotero, funcionario que vino, pues, por supuesto, a hacer el recorrido y a conocer esta nueva granja de generación solar con la que cuenta ahora el Valle del Cauca.
Me encuentro con una persona joven, querida, jovial, paisa, el viceministro de Energía, Miguel Lotero. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Aquí encantado de estar en esta región y, por supuesto, trayendo buenas noticias para la región, que son energías limpias y más competitividad para las empresas que están recibiendo esta energía limpia.
Doctor, acabo yo de decirle, antes de empezar esta entrevista, que el presidente Duque, con todo su equipo de trabajo, va a pasar a la historia como el equipo que hizo realidad las energías limpias en el país. Este es el tercer parque que se inaugura, el segundo en el Valle del Cauca.
Así es.
Es una gran bendición y es una oportunidad para contarle a toda nuestra amable audiencia de que sí vale la pena apostarle a la energía limpia, a la energía renovable, a la que es de una sola inversión y de mucha utilidad para los próximos años.
Así es, las energías limpias y las energías renovables hacen parte de la principal política energética que tuvimos en el gobierno del presidente Iván Duque, que es la transición energética. Nosotros en la transición energética desarrollamos una serie de regulación que nos ha permitido que empresarios como Celsia puedan desarrollar este tipo de inversiones en el país. Hoy en día ya le podemos decir al país que nosotros pasamos de 28 megavatios de capacidad instalada con solo dos proyectos de energía renovable, solar y eólica. Cuando llegamos en 2018, aquí en el Valle del Cauca solo había un proyecto, que era el proyecto también de Celsia en Yumbo, para poder atender las necesidades industriales de Postobón. Pero hoy le podemos decir al país que de 28 megavatios ya tenemos 850 funcionando y 2.800 que van a entrar en operación en los próximos dos años. Hoy el Valle del Cauca es un líder en esta transición energética. Esta región se vuelve muy importante no solamente por su potencial, ese potencial ya ha venido siendo aprovechado. Hoy tenemos más de 10 proyectos de este tipo en la región, alrededor de 90 megavatios, es decir, de esos 850, 90 son en el departamento del Valle del Cauca. ¿Y eso qué significa? Significa que alrededor del 10% de los proyectos de energía renovable no convencional que están funcionando hoy en nuestro país, el 10% está ubicado en este departamento, por su potencial y por el empuje que tiene esta región.
Doctor, podríamos hablar de que ya tenemos algo de superávit en cuanto a energía se refiere. ¿Estamos exportando energía o todavía necesitamos algo más?
Nosotros somos un país que por lo menos necesitamos ser un país que garantice el autoconsumo. Y como las tasas de demanda cada vez van incrementando mucho más, esta labor que estamos haciendo y estas iniciativas de las empresas que se están haciendo para incrementar nuestro parque de generación son muy importantes porque eso nos garantiza que nuestra demanda esté bien atendida, a precios eficientes y, una cosa muy importante, energía limpia como esta energía solar que estamos viendo hoy acá.
Doctor, ¿a qué se debe el incremento de la energía en el último año que ha estado muy por encima de los estándares normales?
Mire, hemos visto un proceso importante de inflación que se debe a situaciones a nivel mundial. Las tarifas de energía sobre todo los componentes de distribución, de comercialización y de transmisión, tienen un indexador que está, digamos, asociado al IPP, al índice de precios de producción en Colombia, y ese indicador, debido a la inflación, pues ha subido bastante en los últimos meses. Eso es la razón principal por las cuales hemos visto importantes alzas en las tarifas de energía. Esperamos que esto sea pues un tema cíclico, un tema coyuntural, y en cualquier caso el gobierno pues digamos ha atacado digamos estos puntos, permitiendo que las empresas digamos financien a los usuarios esos incrementos abruptos que se ven en la tarifa, con mecanismos que hemos denominado desde el punto de vista regulatorio como opciones tarifarias, y estamos muy atentos a hacer el monitoreo digamos para que los usuarios, que es lo más importante del servicio de energía eléctrica, pues puedan tener, seguir teniendo un servicio confiable y a tarifas eficientes.
Doctor, no puedo dejar pasar por alto el tema de Hidroituango. ¿Por qué? Porque es que de los que queremos a Colombia sabemos que eso es un proyecto demasiado importante para Colombia, porque eso de alguna forma tiene que garantizarnos de que no siga subiendo tanto la energía. ¿Cómo va eso?
Mire, el proyecto Hidroituango es un proyecto que en su componente constructivo es un proyecto que depende exclusivamente de empresas públicas de Medellín. Lo que hemos revisado y la información que hemos obtenido por parte de la empresa de manera oficial, como ellos lo han comunicado a los medios, es que el proyecto va en una ruta importante de desarrollo y que ha estado, digamos, muy bien encaminado desde el punto de vista constructivo. Esa es la información que hemos recibido de la empresa. Nosotros, desde el Ministerio de Minas y Energía y desde el Gobierno Nacional, nos interesan las obligaciones de energía en firme que tiene ese proyecto. Esas obligaciones de energía en firme se tienen que empezar a cumplir a partir de noviembre del año 2022, a partir de finalizado el mes de noviembre del año 2022. Que en ese momento la compañía Hidroituango, la planta de generación, el proyecto tiene que estar generando energía, por lo menos con dos turbinas, y las señales que hemos obtenido por parte de empresas públicas de Medellín es que los procesos de constructivos bien y de montaje de equipos vienen avanzando lo suficientemente bien para poder entrar con esas turbinas en operación en el mes de noviembre.
Doctor, ya para terminar, ¿con cuántos parques termina nuestro presidente su periodo?
Lo más importante, digamos, de la transición energética es que pudimos masificar las energías renovables no convencionales. Ahí lo que decía, son varios parques, muchos ubicados en la costa atlántica, otro tanto ubicado en esta región del Valle del Cauca, sobre el Valle del Magdalena tenemos bastantes proyectos también. Son alrededor de 850 megavatios que quedan operando al cierre del periodo del gobierno del presidente Iván Duque. Y por supuesto, vamos a dejar ya contratados en obra, en proceso de permisos de licenciamiento ambiental, alrededor de 2.800 megavatios que van a entrar en operación en durante los años, lo que queda del 2022 y el año 2023.
Bueno, estas son las palabras del viceministro de Energía, y con estas palabras me despido y poder decir que esta es una crónica especial y muy energética, de Jairo Gallego, para el noticiero en primera fila de La Voz de los Robles.
A veces un pequeño descuido puede provocar un gran desastre. Estamos en temporada de lluvias y no podemos descuidar nuestros sumideros. Evitemos derramar aceites, basuras, residuos de construcción, barrido de calle.